Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con muchas noticias, como siempre, que contar. Desde ahora y hasta las 3 de la tarde, algunas ya las hemos contado a través de nuestra página web y de nuestras redes sociales en las últimas horas, como por ejemplo el acuerdo alcanzado en el día de ayer entre el Valencia y Cazú, su main sponsor hasta la fecha, para rescindir su vinculación y sacarle algo de pasta en forma de compensación, o la confirmación de una voluntad de la parcela deportiva hecha realidad. Y es que, según hemos podido confirmar en COPE, el Valencia va a fichar a Senkoz Kayar con un contrato para las próximas 4 temporadas. Ahora ampliamos esta información y seguimos a la espera de saber la respuesta de Rubén Baraja a la propuesta de renovación por parte del club. Ayer, mañana de reuniones y hoy más de lo mismo. Hablaremos y mucho del Valencia y también del Levante, que ya está en la final por el ascenso tras aplastar al Albacete con un global de 6-1. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Oye, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Pendientes, como decíamos en la portada, por segundo día consecutivo del encuentro de Rubén Baraja con el club en busca de un punto en común que empuje al técnico pucelano a firmar su renovación. La voluntad del Valencia es clara, la contábamos la semana pasada en COPE, presentarle una propuesta de renovación para que Baraja siga siendo el técnico valencianista durante al menos la próxima temporada. Ayer, reunidos a primera hora de la mañana, el director deportivo Miguel Ángel Corona, el director corporativo y portavoz del club Javier Solís y el técnico Rubén Baraja. Una reunión que duró varias horas con muchos temas sobre la mesa y de la cual salieron las partes con un mensaje positivo, asegurando feeling entre un lado y el otro y dejando temas pendientes por hablar para los próximos días. Esta situación, evidentemente, el Valencia no la quiere demorar en el tiempo, espera poder atajarla cuanto antes y convencer a Baraja para que selle su firma en un nuevo contrato con la entidad de Mestalla. Así que pendientes de que esta situación no se demore en el tiempo y el Valencia y Baraja puedan seguir andando juntos el mismo camino. Además, varias noticias con el sello COPE que hemos ido contando entre la tarde de ayer y la mañana de hoy. La primera, Pedro Zamora, después de mucho pelearlo, el Valencia rescinde con Cazú.
Una relación contractual que estaba firmada hasta junio de 2024 más un año opcional. Así que se podría ir esa relación Cazú-Valencia hasta 2025, pero se acabó. En septiembre de 2022, hay que recordar que Cazú, que se dedica a la compra-venta de coches, tomó la decisión de limitar su mercado de negocio al inglés y quiso romper el acuerdo al acabar esta temporada 22 y 23. La firma británica, recordamos, llegó al Valencia en febrero de 2022 como main sponsor para la camiseta del club de Mestalla. El importe de ese contrato con la entidad fue de 4 millones de euros por temporada, más distintos bonus. Por ejemplo, por participación europea en la Europa League eran 250.000 euros más, y por la presencia del Valencia en Liga de Campeones, que desafortunadamente, lógicamente, como todos sabemos, no ha podido ser, medio millón de euros más. No es ni mucho menos, Hugo, un mal acuerdo para el Valencia. porque con esta rescisión anunciada por COPE hemos podido saber que el montante total de la operación para el Valencia con Cazú, ojo, es de 5 millones de euros por una única temporada.
Ayer me contaban algunos detalles de esta situación. Para mí ya era un buen contrato para la situación actual que atraviesa el Valencia Club de Fútbol a nivel deportivo e institucional, sin competición europea, encontrar un main sponsor que pagara por la camiseta hasta 4 millones de euros más bonus por temporada. Pero para pelear ese contrato, el Valencia, su departamento de marketing, se encontró con que Cazú había puesto un montón de pequeñas cláusulas en el contrato como vías de escape. Y cuando Cazú amenaza con, como contaba Pedro Zamora, desvincularse de la entidad a partir de este primer año, con la excusa o el motivo de dejar de trabajar en Europa, el Valencia se encuentra con que esa vía de escape, el dejar de trabajar en España o en Europa, no la había puesto Cazú en el contrato. Y se aferra al contrato para conseguir sacarle algo como compensación económica antes de que rompiese su vinculación con la entidad de Mestalla. Baskonia y Real Sociedad sí que aceptan esa propuesta de Cazú de pagar de golpe lo que le quedaba por amortizar de la primera temporada y desvincularse de cara a las próximas que tenía firmadas. Por cierto, Real Sociedad y Baskonia con contratos inferiores al del Valencia Club de Fútbol, el de la Real Sociedad no llegaba a 2 millones de euros por temporada. El Valencia mantiene el pulso desde el mes de septiembre, que Cazú comunica que quiere romper su vinculación con la entidad de Mestalla, y va exigiendo el cobro del primer año. El Valencia recibe un 25%, es decir, 1 millón de euros, al comienzo de la temporada, y va recordándole a Cazú que vaya abonando el resto durante el transcurso del curso, hasta que llega el mes de marzo y el Valencia consigue que Cazú le pague lo que faltaba hasta los 4 millones de euros por la primera temporada. ¿Con qué se encuentra el Valencia? Mientras negocia con Cazú y la cosa marcha bien, llega el caso Vinicius en Mestalla. Ya desvelamos aquí en la sintonía de Deportes COPE que varios sponsors de la entidad de Mestalla habían reclamado explicaciones al club a raíz de todo lo que se dijo, y muchas de las cosas no sucedieron, en aquel partido frente al Real Madrid. Y una de ellas, aprovechando este litigio con el club, fue Cazú, que quiso de inmediato romper su vínculo con el Valencia, dando por rotas las negociaciones, evidentemente, para compensar económicamente al Valencia y exigiendo que en un plazo de unos días borrara toda imagen de Cazú vinculada al Valencia de inmediato. El Valencia se hace fuerte a pesar de la tesitura con la que se encuentra y finalmente, como apuntaba Pedro Zamora, como contábamos ayer a través de nuestra página web www.scope.es/Valencia, consigue sacar 1 millón de euros de una temporada, la 23-24, que ya no lucirá Cazú en el pecho. Así que un total de 5 millones de euros para este primer año. Ya ahora a la caza y captura, bueno, realmente desde septiembre, a la caza y captura de un main sponsor para que sea el patrocinador principal, al menos durante la próxima campaña. Una buena operación del Valencia, insisto, tanto la de firmar con Cazú por 4 kilos por temporada más bonus, como la de desvincularse de Cazú cobrando, sacándole 1 millón de euros. Insisto, Real Sociedad y Baskonia aceptaron el pago a tocateja de la primera temporada y no rascaron nada más. El Valencia ha cobrado ya los 4 millones de euros y ha cobrado en las últimas horas, fuentes oficiales del Valencia, así se lo han confirmado a la cadena COPE, ese 1 millón de euros ya de la próxima campaña. La otra noticia tiene que ver con la planificación deportiva de la próxima temporada y es que, según hemos podido confirmar en la cadena COPE, el Valencia va a ejercer la opción de compra que tenía sobre Senkoz Kayar para quedarse al futbolista turco en propiedad. Una información que publicaban los compañeros de relevo que la vinculaban a la permanencia de la entidad y En las últimas horas la cadena COPE ha podido confirmar con fuentes oficiales que sí, que se va a ejercer esa opción de compra de 5 millones de euros para el Olympique de Lyon y un contrato para el futbolista hasta junio de 2027. José Manuel Segarra, recuérdanos los números de Schenk esta primera temporada en el Valencia.
Llegó en la última semana del mes de agosto pasado, cedido por el Olympique de Lyon. Hay que recordar que los franceses pagaron en 2020 1,5 millones de euros por él. Es decir, que su plusvalía no está nada mal. Van a sacar 3,5 de esta operación por este futbolista que, curiosidades de la vida, solo ha jugado un partido oficial con el Lyon. Así que no es mal dinero. Aquí le costó hacerse con un hueco en el equipo. No debutó hasta la jornada 11 y lo hizo por lesión de Diakabi. De hecho, hasta el mes de noviembre no llegó a ser titular, pero desde entonces ha sido más o menos habitual verle en los equipos. Ha jugado un total de 21 partidos con el Valencia, 17 de ellos como titular. Y si concentramos lo ocurrido con Rubén Baraja, pues la verdad es que no ha estado mal su participación con el Pipo. De los 17 partidos con el pucelano en el banquillo, Schenk Özkayar ha jugado 10 de 17, todos ellos como titular. De hecho, la pareja de centrales más utilizada por Baraja es la compuesta por Diakabi y por Paulista, la segunda más utilizada, la que han compuesto Diakabi y Özkayar.
2:41 en directo en la sintonía de Deportes COPE Valencia. Vámonos hasta la redacción de Apun, comentarista COPE, Fermín Rodríguez. ¿Qué te parece, Fermín, el fichaje de Özkayar? Muy buenas.
Muy buenas, Hugo y compañía. A ver, a mí me chirría un poco que el Valencia invierta 5 millones de euros en un futbolista que ha sido suplente con el Pipo Baraja en el tramo final de temporada, cuando hay otras posiciones que para mí necesitan una inversión importante, y esos 5 millones a lo que nos tiene Peter Lim acostumbrados en las últimas temporadas, para mí es para apostar por un futbolista realmente que te haga mucha, mucha falta. Y eso yo creo que con Sen, cuando detrás tienes a Facu González o a Jarek con ganas de entrar en dinámica de primer equipo, pues no lo acabo de ver.
Gracias, Fermín. Uno de esos futbolistas a los que puede afectar este fichaje, lo nombraba Fermín, es Facu González, que hoy, Iván, se juega el pase a la final del Mundial Sub-20.
A las 7:30 contra Israel, que fue la que se cargó a Brasil. El otro partido de semifinales será a las 11 entre Italia y Corea del Sur. Y la realidad, por lo que decías del tapón que puede generarse en la academia, en los centrales de la academia, es que Facu acaba contrato, recordemos, en 2024. El Valencia tiene opción a ampliarle 2 años más en el caso de que suba al primer equipo. La intención del Valencia en las últimas semanas, realmente meses más que semanas, era la de sentarse para hablar y negociar una renovación del futbolista, que el entorno del jugador entiende que debe ser solo vinculada a primer equipo, y el Valencia no lo ve así. Cree que tiene que estar la vía abierta a poder bajar al filial o incluso a salir cedido para foguearse. Vista esta situación y viendo que es difícil que se desencalle, parece que va a salir este verano, y de hecho el Valencia entiende que este es un buen escaparate del Mundial Sub-20 para poder conseguirlo.
Maldini, nuestro Maldini, lleva eligiendo a Facu el mejor central del campeonato desde el primer partido.
De momento, me haría caso cuando jugó el sudamericano y le dije en Mestalla, fíjate en Facu Maldini.
De momento, lo que decíamos, además hay más nombres propios que hemos hablado recientemente, de momento por el que sí que ha llegado una oferta de 5 millones de euros, de hecho varias que el Valencia ha rechazado ha sido por Jarek, y luego además está Mosquera, que ya estaba en el primer equipo, y recién renovados hasta 2027, Iranzo y César Tárrega, así que hay bastantes centrales ahí en nómina canteranos que podrían tener esa posibilidad algo cortada por la firma de Schenk.
Si no me corrige Iván, a Facu lo trae el Valencia del Español en edad juvenil. Sí. Lleva varios años, sobre todo en las últimas temporadas, algo inquieto, algo nervioso, el bueno de Facu, advirtiendo que, cuidado, tengo ofertas y si aquí no se me da el escaparate que merezco, me gustaría salir. Es cierto que chirría un poco, ¿no?, que el Valencia tenga a un posible finalista del Mundial Sub-20 con una selección además potente, como es siempre la charrúa, y que no se haya sentado para ofrecerle la renovación. Lo ha hecho con otros futbolistas, recientemente, por ejemplo, con Rubén Iranzo. César Tárrega también renovó, lo contamos aquí en Deportes COPE Valencia. Y luego tiene el caso de Jarek,
que también renovó el verano pasado,
sí, sí. Y que es un jugador también con un potencial tremendo. Todos no caben, y por si fuera poco, el Valencia ha decidido apostar por la compra de Schenk Özkayar. 2:44 de la tarde. Enseguida hablamos de la gran victoria del Levante, que ya está en la final por el ascenso.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El 13 de junio celebramos el Día Europeo de Prevención del Cáncer de Piel con el objetivo de concienciar sobre la importancia de adoptar buenos hábitos relativos a la exposición solar. Te esperamos en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Escúchanos a partir de la 1 del mediodía en COPE más Valencia, 92.0 de la FM, dispositivos móviles y cope.es/Valencia.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Ojo a la contra! ¡Que viene de Frutos! ¡Que es un 3 para 3! ¡Continúa de Frutos! ¡La pide Brugui! ¡Brugui dentro del área! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Levante! ¡Gol de Brugui! ¡A ver que se va, que se va, Roger! ¡Que se va! Si ve a Soldado, lo ha visto Soldado, mano a mano. ¡Gol! La experiencia del killer, el mano a mano. Levante 3, Albacete 0.
Zamora, qué gran noche la que vivimos ayer en el Ciutat. Golpes sobre la mesa del Levante. Ayer ganó 3-0, 6-1 en el global de la eliminatoria contra un equipo que venía crecido, contra un equipo que venía haciendo las cosas bien y al que, no tanto en el Belmonte, que yo creo que el Levante fue muy eficaz, pero sí ayer, durante el primer tiempo, el Levante marcó la raya y dijo: no voy a dejar margen para que el Albacete se pueda meter en la eliminatoria. A mí me gustó bastante el equipo en cuanto a seriedad, concentración y decir, somos el Levante y queremos estar en esa final por el ascenso.
Sí, salió muy bien el Levante, luego tuvo un rato hasta el 19 el Albacete ahí de cierta llegada, con esa jugada que saca bajo palos tras el que fue Virginio, ¿no? El que remata y la saca Púbil. Pero el Levante fue muy eficaz. Los dos primeros tiros a puerta fueron para adentro. Es que así es prácticamente imposible ganarle a un equipo que luego el resto del partido, la jerarquía de Iborra, el buen hacer de Pepelu, Postigo y Robert Pierre, que no tuvieron ninguna cruzada de cables durante el partido, salvo en la segunda parte que una cesión de Postigo ahí a Femenías, y yo creo que bien. Es verdad que yo esto de las montañas rusas es que alucino. O sea, hace 3 semanas era un desastre y ayer todo el mundo que me encontraba en el estadio, el Levante iba a subir. No, lo digo por ti. Gente dándome abrazos.
Es que hace 3 semanas era un desastre.
No, el equipo es el mismo, pero ayer jugó exactamente igual.
No lo digo por la prensa. No jugó igual. El equipo no jugó igual. No tuvo el mismo pozo en el campo, no tuvo la misma personalidad, no tuvo las mismas ayudas a nivel defensivo de jugadores ofensivos que tienen que juntarse en el repliegue.
Eso lo dijo el entrenador del Albacete.
Pues no lo escuché, pero estoy de acuerdo con él. No vi a Musonda, por ejemplo, no vi a Mustafi, pero para dar descanso a Son y a Sarachi, no fue el mismo. Es que no fue el mismo. Es que hace 3 semanas era un desastre el Levante y a mí, sobre todo en este segundo partido, pero también le concedo el beneficio de la duda de imponerse como se impuso en el Belmonte, está en los playoffs siendo el equipo que todos esperábamos.
Datos. Calleja nunca había ganado 4 partidos y los ha ganado ahora. Los dos del Albacete, el de Villarreal
y
el de Oviedo. Es decir, llega en su mejor momento como entrenador, quitando la racha esa de que fueron 20 partidos seguidos, que aquello fue una mentira, porque empató un montón. Llega en el mejor momento al tramo decisivo en el que se va a jugar la final. Pese a todo, Calleja ayer era el más prudente prácticamente de todo el estadio.
No hay nada que celebrar. O sea, tenemos el pase ya y ahora tenemos que centrarnos en la final. Ver quién nos toca y ponernos a trabajar. Entonces, estamos muy contentos por la eliminatoria, por el cómo, por los dos partidos. Creo que el equipo ha demostrado muchísima madurez, ha hecho muy buen trabajo. Hay que felicitar a todos los jugadores y prepararse ya para el siguiente.
Y tanto que sí, hacía mucho tiempo, Segarra, que no se vivía un ambiente así en el estadio. Se escuchaba en tiempo de juego, asombrados por el ruido, la calidez de la gente, desde el recibimiento que lo registramos en nuestras redes sociales hasta luego lo que nos transmitíais a los oyentes en la antena de COPE. Qué alegría, ¿no?, el vivir ese levantinismo en un momento tan clave de la temporada.
Fue precioso el ambiente desde el instante, o desde instantes antes de que arrancara el partido. Ni siquiera la lluvia que cayó en esos momentos previos al choque desdibujó lo que al final fue una imagen preciosa de un estadio que con esta remodelación se ha convertido en una verdadera bombonera y que hace que cuando está lleno suena de verdad, y ayer sonó y mucho el estadio. La cifra total de entradas, de localidades entregadas, fue de 21.826. No se alcanzó el lleno técnico, no sé si faltaron 20 o 30 localidades, pero vamos, muy muy desperdigadas, y de una en una el ambiente fue el de las mejores ocasiones. El del Levante y el de la afición del Albacete, sí, que hay que destacarlo, que pese a que la cosa se les puso tan complicada desde el principio, allí estuvieron disfrutando de lo que para ellos ha sido una temporada inolvidable.
Y este es el ambiente del equipo, del vestuario, de la plantilla, de los capitanes, Postigo, Iborra, Arenga, para preparar lo que está por venir.
Era lo más bonito, lo tengo de nosotros, chavales. Tenemos la puta gloria en nuestra mano, Falta lo mejor, Son su puto equipazo,
La alegría de la plantilla levantinista todavía sobre el césped del Ciudad. Del partido nos dejó Zamora varios nombres propios que ya has destacado, pero principalmente alguno como De Frutos, Brugué, el propio Femenías, que ha venido de tapado porque evidentemente vivía bajo la alargada sombra de Dani Cárdenas, un gran portero, de los mejores porteros, si no el mejor portero de la categoría hasta su lesión. Y para mí lo que decía Segarra en tiempo de juego, yo no le recuerdo a Femenías un error grosero en todo este tiempo que ha actuado.
Y era papeleta difícil,
¿eh? No, ni grosero ni un poquito grosero.
No,
es decir,
sé que alguno vendrá y me dirá, no, un centro lateral que dudó, no, esta acción, que nada. Yo no le recuerdo nada.
Yo, ayer apostábamos en COPE por Femenías, jugó Femenías. Yo pensaba antes del partido que Calleja le iba a dar la final a Dani Cárdenas. Después del partido de ayer no lo tengo claro. Faltan todavía varios días, así que todavía tendremos que preguntar qué va a pasar. Pero así como antes del partido daba por hecho que Cárdenas jugaba la final y Femenías ayer, vamos a ver después del nivel de...
Si se la da es por jerarquía.
Ya,
con todos los respetos para Dani Cárdenas. Si se la da a Dani Cárdenas es por jerarquía, porque era su portero número uno, porque se sale del once por una desgracia, por una lesión, no por una decisión deportiva. Pero si es un poco supersticioso Calleja y si es justo con el momento, mantiene a Femenías.
Cárdenas lleva desde Jueves Santo, que fue el día que se lesionó, sin jugar. Jueves Santo no me acuerdo el día, pero fue abril. Pues eso, pues dos meses y poco va a hacer Cárdenas sin jugar. Y el otro Brugué, que ha vuelto por la puerta grande. Se le echaba de menos, hay que recordar que fue operado por una lesión muscular en enero. Ha estado más de 5 meses sin jugar y tanto que se le echaba de menos que...
Me voy a decir una tontería, Tiene sonrisa contagiosa, Yo le veía celebrar los goles Brugué.
Ah, sí.
Yo le veía...
Mira, chorrada de estas que luego se agarra y dice, hombre, esto hay que contarlo. Brugué el otro día nos atendió a todos los medios de comunicación en un canutazo, lo que se dice, una rueda de prensa.
A todos los que fuisteis.
A todos los que fuimos, sí. Ajá. Pues a todos los que fuimos, como
dices... Es que hay que ir.
A todos los que fuimos, como dices, Brugué, que la gente dice, vaya chorrada. Oye... Nos dio la mano, las gracias y nos saludó a cada uno al acabar. Cosa que tú dices, qué cosa tan... Pues es que nadie lo hace.
Yo no sabía eso y te he dicho que esa sonrisa es contagiosa y evidentemente no lo digo pensando en mí, lo digo pensando en el gancho con la gente. Además el chico marca el gol, se va al fondo, estira la camiseta señalando el escudo. Sí, el gancho con el vestuario, eso contagia, eso es piel con piel, y luego que transmite buen rollo. Y aparte de, lo más importante, que lo está haciendo muy bien.
Sí, sí, bueno, ya dijo ayer en rueda de prensa Calleja, no ningún secreto, que le había dicho que él iba a ser protagonista del ascenso Brugué, que lo estaba diciendo durante todos esos meses de recuperación de la lesión muscular.
Fue el mejor en la ida.
A mí me gustó más en la vuelta. O sea, quiero decir, sin hacer de menos en la ida.
Más decisivo.
Pero no solo por los goles, ¿eh? Porque me parece que el chico se mueve bien entre líneas, que trabaja a nivel defensivo, que es muy importante en la ayuda cuando el equipo lo requiere, que es siempre. Y me parece que es un chico muy interesante. De hecho, estaba preocupado porque hubo varios balones en largo en la segunda mitad que yo estaba sufriendo porque él tira a arrancar, buscaba hacer su tercer gol.
Yo lo pasé fatal.
Y me parecía que era un esfuerzo, una gestión de esfuerzos innecesaria.
Dijo Calleja también que es uno de los futbolistas que mejor, también por su juventud, lógicamente, pero es uno de los futbolistas que mejor recupera de la plantilla.
El Levante ya está en la final, que es lo importante, y esta misma noche, Iván, sabrá contra quién se jugará el ascenso.
Será a las 9, ese Alavés Eibar. Recordemos que en la ida terminaron 1-1 en Ipurúa. El Alavés recupera a Antonio Blanco y tiene todos disponibles, y el Eibar tiene que hacer malabares para conformar la defensa. Así que veremos, porque además el Alavés, recordemos que tiene la ventaja de jugar la vuelta en Mendizorroza, y además de que en caso de empate después de la prórroga, sería el Alavés el que se metería en la final por haber quedado por delante en la clasificación.
Antonio Blanco era el mediocentro del Real Madrid.
Que va con la sub-21.
¿Pero está cedido o ya se lo ha quedado en propiedad del Deportivo Alavés?
No, lo
pregunto porque se queda en el Deportivo Alavés, porque el Madrid ha fichado a Bellingham, tiene siete centrocampistas. Es que me acuerdo de un tiempo de juego, hace unos cuantos años,
en los que
se hablaba de Antonio Blanco, desde Cope Madrid, de los compañeros de la redacción que sigue la información del Real Madrid, y hablaban de él como un chico muy interesante en esa posición de medio centro y demás. Y claro, luego le perdí la pista.
Antonio Blanco, perdón, fue el que hizo la pifia aquí en Valencia, ¿no? Que despejó mal y le empaló Pepelu. Fue Antonio Blanco.
Pues hablaba muy bien de ese chico, y no hemos tenido la oportunidad de verlo porque ha sido Casemiro, Kroos, Modric en todos estos años. Y claro. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú luego sales del Real Madrid y la oportunidad la vas a tener en el fútbol profesional. Y me refiero, por ejemplo, en la Liga Smartbank, Deportivo Alavés. Allí fueron, por ejemplo, Teo y Marcos Llorente. Y fue Pellegrino el que les dio vuelo para luego la carrera que han hecho. Muchas veces se estanca la gente en los sitios y tienen esa vía de escape que les hace romperla.
Si fuera Tony Blanquiño, tendríamos opciones en el Madrid.
Pues sí, seguramente. Hablábamos antes del ambiente. Segarra, el club ya ha anunciado que pondrá autobuses para viajar el domingo al País Vasco. Todavía no sabemos dónde. Y precisamente por no saber en qué estadio, no sabemos de cuántas entradas dispondrá.
Algunas cosas vamos sabiendo, por ejemplo, que el acceso para esas entradas es solo para abonados, que cada entrada va a costar 20 euros, que el Levante acarrea con los costes de los autobuses y que van a tener prioridad para acceder a esas entradas los 167 abonados que más hayan viajado con el Levante fuera de casa. El problema es que, acaba de decir Pedro, 766 ya hay inscritos a la búsqueda de esas entradas, que por cierto, ya se pueden comprar, o sea, ya están a la venta modo online.
Y vamos con más cosas importantes en torno a esa final del domingo. El equipo ha vuelto hoy mismo a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol. Pedro, pendientes de Robert Pierre.
Tiene una sobrecarga, así que en principio no hay problema, pero veremos si mañana puedo entrenar. Para mí, quitando a Robert Pierre y entrando Bezo, sería el único cambio en el 11 titular de Calleja.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolí.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de baloncesto. Segarra, se va un grande de Valencia Basket.
Sí, un tipo de los que merece muy mucho la pena. Sam Van Rossum ayer fue homenajeado en un acto muy bonito celebrado en la Fonteta para, por ejemplo, recordar algunos números que no se nos pueden olvidar. 447 partidos con Valencia Basket, es el cuarto jugador en número de choques en la historia, el segundo extranjero con más partidos, ha logrado 3 títulos, la Liga y 2 Eurocups, es el mejor asistente del club, se anunció que se va a retirar el dorsal 9 cuando él se retire, es decir, que junto al 11 de Nacho, el 15 de Víctor y el 17 de Rafa, otro impar, estará el 9 de Sam Van Rossum colgado en la Fonteta y posteriormente en el Roch Arena. Hablaron amigos, hablaron familiares, habló Boyan, San Emeterio, no sé, Toby, Matt Thomas, Rafa Martínez, pero habló, lógicamente, el gran protagonista. Sam Van Rossum, que se hizo una película.
al final ha sido un poco de película, ¿no? Todo esto, sobre todo una película romántica, ¿no? O sea, la peli ha empezado en 2010, ¿no? Que nos conocemos por la primera vez. Y bueno, que nos conocemos en una discoteca y nos saludamos, nos tomamos una cerveza y nos acabamos de enamorar, yo y este club. Y decidimos ahí de, mira, la primera pareja que tenía, lo dejamos. Esta novia me gusta más.
Es Zaragoza, se refiere a la novia de Zaragoza.
Oye, que le vaya bonito alguno de San Van Rossum, pedazo de tío dentro y fuera de la pista. Llegamos a las 3 de la tarde, toda la información en esta Santa Casa, en la antena de COPE y, por supuesto, redes sociales y página web. Sean felices, buenas tardes, adiós.